Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida. ¿Qué año es? Inglaterra, la Super Inglaterra de Gareth Southgate, una de las mejores generaciones que jamás han tenido, fue pulverizada por los magiares mágicos. Hungría sonreía tras su sangría. ¿Anomalía o algo más profundo y real? Lo que es real, por su parte, es la clasificación de Costa Rica al Mundial tras comerse a los kiwis de Nueva Zelanda. Aunque hablando de comerse, los canguros acabaron cazando de un baile y un salto a las palomas de Perú. Hablamos de todo eso, del loco Holanda contra Gales, del fichaje de Darwin Núñez, nuevos entrenadores y mucho más hoy en Alineación Indebida, ahora en verano. Y para ello estoy fabulosamente rodeado, en primer lugar, por Bruno Alemán. ¿Cómo estás, Bruno?
O sea, que vas a seguir dando la turra en verano, ¿no?
Sí, sí, correcto. Sí.
No se acaba.
No, nunca, nunca, nunca. Nah, luego bien, tendrás bien. Unas semanas de vacaciones y tal. Yo ahí seguiré haciendo podcast con alguien.
Bien, bien. Me va de lujo porque hay varias semanas en verano en las que me falta bastante contenido.
Claro, todos se van de vacaciones, los vagos, sí, sí.
Sí, sí. Y nada, me voy en breve, que lo sepan bien, ¿eh? O sea...
Sí, sí, bien. Pero eso, yo estaré aquí para darte contenido mientras estás corriendo por la playa.
Bien, bien. Te aviso que esta pues, tiene toda la pinta que es mi última colaboración de la 21-22, ¿eh?
Bien, vale, bien, bien. Me parece bien, me parece bien. Que bueno, sí, esto ya, o sea, técnicamente terminamos la temporada en el podcast el lunes. Estamos aquí 3 días después. Cosas de la modernidad. Pero bien, bien, no, me parece bien. Vamos a cerrar aquí por todo lo alto con Bruno, su aparición de esta temporada. Porque también está hoy aquí con nosotros la voz de la derrota, ese chico de Lima que vio a Perú quedarse sin mundial el día de su cumpleaños. Leonardo Silva, ¿cómo estás, Leo?
Sigo acabado, estoy destrozado. Lo peor es que es cierto, de verdad, la selección peruana perdió el día de mi cumpleaños, la clasificación al mundial, así que... Por suerte celebré el día anterior, estoy con la voz acabada hasta ahorita.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que me dejes decir todas las cosas que tengo que decir acerca de la selección peruana.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Muy bien.
Y así como tenemos a la experiencia de la derrota, tenemos también a alguien para contarnos la victoria. Debutando hoy en Alineación Indebida desde Costa Rica, es Esteban Méndez. ¿Cómo estás, Esteban?
Hola, Ander. Un abrazo, Leo. Hola, Bruno. Pues nada, hoy como más que felicidad, o además de felicidad, mucho alivio por la clasificación de ayer. Como les digo así rápido, ayer hay un meme que era como de un dios griego sosteniendo un planeta. Y era una alegoría, una analogía, diciendo que la selección de Costa Rica sostenía la salud mental de los costarricenses por los próximos 4 años.
Ajá.
Así que imagínense la clase de tensión que fue ayer y sí. La clase de alivio al final. Así que estábamos contentos.
No, fantástico, fantástico, Esteban. Luego vamos a llegar a la victoria de Costa Rica contra Nueva Zelanda, que desde luego fue épica, también como la de Australia ante Perú. Llegaremos a todo ello. Pero antes, un partido que no era para clasificarse al Mundial, pero sí era de Liga de Naciones, y sí era Inglaterra, y sí era otra de esas grandes selecciones históricas, no quizás de los últimos años tanto, pero sí de la época, y que volvieron a esos años mágicos, los magiares mágicos, venciendo 0-4 a Inglaterra, no en Wembley, pero sí en Wolverhampton, en Inglaterra. Victoria para la historia, un partido oficial en el que Inglaterra pues entraba como claro favorito, como clara favorita, y fue destruida por Hungría de una manera muy anómala, pero quizás también con, bueno, ciertas razones que expliquen por qué ha sucedido esto y por qué quizás no es tan solo un accidente. Una selección de Inglaterra que venía dejando sensaciones un tanto agridulces, sin estar del todo claro si tenían más profundidad de nivel, es decir, si podían de alguna forma maximizar su potencial con Gareth Southgate y en estos preparativos para el Mundial. Lo lógico era que, bueno, aun sin brillar, pues bueno, llegasen de manera más o menos positiva a la gran cita. De momento, a falta de unos meses, no es el caso. Bruno, empezamos por ti. ¿Cómo te dejó la victoria de Hungría?
Pues flipé bastante, la verdad. No tenía el partido marcado con una X para seguirlo a muerte, pues porque había una Alemania e Italia que siempre suena todavía más chulo y evidentemente los focos estaban puestos en el partido de Costa Rica por ser el que conllevaba, ¿no?, un billete para el Mundial
Y enfrentas a
y
Españita.
me fui animando, claro, y me fui animando poco a poco viendo que iba marcando goles Hungría y que se iba liando la cosa y aluciné bastante, la verdad. Estoy contigo en que las sensaciones no estaban siendo las mejores. Fíjate que viendo todos los partidos de junio, que los he visto todos de Inglaterra, justo el anterior, el de Italia, es el que menos me había disgustado. No podemos decir que Inglaterra fuera muy, muy superior a Italia. Hubo tramos incluso en los que Italia dominó, en algún tramito pequeño, pero sí que por momentos me gustó el Rice War Pros y tal. Pero es que con un plan muy claro, Hungría es que les hizo muchísimo daño. Es que es más allá del 0-4, es que cuando se le cierra un equipo, lo vimos en el propio Hungría-Inglaterra, el primer partido de junio de la Nations League, que sufre mucho. Y a mí es un equipo Inglaterra que me encantó en el 2018 y creo que tiene mucho mérito Southgate por lo que consiguió. Un equipo muy serio, el balón parado muy bien trabajado. Bueno, le podías pedir igual que a una selección como Croacia en las semifinales le deberías ganar, pues igual se lo podías pedir, pero creo que su mundial fue muy bueno. La Eurocopa, sin enamorarme a nivel de juego, me parece que fue correcta y que al final la derrota con Italia, pues al final es por detalles y no mucho más. Pero sigue siendo una selección a la que no le veo un rumbo demasiado claro, ni la veo especialmente regular cuando se pone a defender, ni la veo demasiado creativa cuando se pone a atacar. No soy capaz de ver un plan demasiado claro de Southgate, ni a razones colectivas que me den a pensar que se va a aprovechar todo el potencial, que es muchísimo, que tiene esta selección.
Leo, este fue un día en el que Southgate hizo pruebas, ¿no? Dio la oportunidad a muchos jugadores no tan titulares, no tan importantes en toda la vorágine de la selección. Bellingham fue titular, Conor Gallagher fue titular, ambos en los interiores, acompañando a Calvin Phillips. Tuvimos a Saka, a Bowen, Mark Gahey en defensa, Ramsdale en portería. Y claro, hasta cierto punto puedes argumentar, bueno, es la falta de costumbre de este grupo de jugadores, ¿no? Pero cuando juntas ese nivel de calidad y de capacidad asociativa, ¿no? De jugadores que tampoco es que, pues sí, no, quizás no tienen mucha familiaridad, pero es decir, para sacar un partido contra Hungría les debería valer, ¿no? Algunos entrenamientos y un poco, pues al final, la calidad que atesoran por sí mismos. Y claro, no sé si esto de alguna forma puede empujar a Southgate todavía más a sus onces habituales, a su manera de operar más habitual, cuando quizás aquí lo que necesita Inglaterra es un golpe de timón todavía más pronunciado. No sé por dónde puede ir Inglaterra de aquí en adelante.
Creo que hay apuestas correctas como Bukayo Saka o Jude Bellingham. Creo que si tiene contento a Kane y bien rodeado va a lograr más cosas que intentándolo con otros jugadores por los que se le critica, principalmente cierto extremo del Manchester United. Sin embargo, creo que está probando barbaridades que en el Mundial no se lo puede permitir. Como por ejemplo, a nosotros, a todos nos gusta Bowen, pero en prácticamente todos los duelos individuales ha perdido. Creo que va a haber condicionada su presencia a partir de este partido. No me gustó para nada conduciendo. Desperdició una grandísima oportunidad en un contraataque que tenía Inglaterra. Y por otro lado, si va a insistir con Phillips, pues definitivamente nunca de medio centro y nunca solo, porque Rice es una necesidad para él. Es un mal partido parece a un jugador del Leeds que ha tenido una dura temporada en general para él y no estoy para nada sorprendido con su rendimiento. Aaron Ramsdale, yo diría que pudo hacer bastante más en por lo menos 2 o 3 goles de Hungría. Su nivel es el que es. Creo que fue una continuación de sus últimos 3, 4 meses con el Arsenal. Va a tener además Southgate un problema en la banda izquierda, que creo que va a tener que cubrir con Saka, que es verdad que se le acomoda mejor la banda derecha, pero porque esto le permite regatear y ir por dentro, donde realmente es difícil de parar, pero ese talento asociativo, esa capacidad que ha ido evolucionando con Arteta para poder juntarse, le va a permitir aguantar ahí. Y tiene un problema muy serio en la defensa central. Ahí sí no puedo decir una alternativa, porque no pinta muy bien la cosa. Por ahí tienen unos buenos 3, 4 meses. Ben White, Harry Maguire, termina reviviendo su carrera con Erik ten Hag, pero de momento la cosa pinta fea. Y por otro lado, creo que yo soy de esta opinión con Southgate. Y yo creo que no soy mucho de selecciones, no soy mucho de amistosos internacionales, no soy mucho de Liga de Naciones. Soy más de una buena Euro, soy más de un Mundial. Y creo que Southgate tiene al menos la capacidad de hacer un buen campamento previo, tiene la capacidad de hacer los ajustes necesarios en el torneo. Y creo que los jugadores en los que él realmente confía, al final les van a terminar dando la talla. O sea, estamos hablando de un proceso un poco complicado de transición entre Eurocopa y Mundial, pero al final, cuando ha llegado la instancia por la cual te van a juzgar durante toda la historia del deporte, al final creo que ha demostrado estar a la altura. Así que no sobrevaloraría tanto esta derrota, no sería tan fatalista. Creo que hay una campaña contra él. Tenemos acá, Ander, un hater auténtico como Gonzalo de Puerta del Sur. Y la verdad yo no estoy mucho con él en eso. Yo creo que la cosa va a importar 6, 7 partidos que juegue en el Mundial. Realmente el proceso, no creo que importe mucho el proceso preparatorio. Importa, como les dije, ese campamento previo, que no sé si va a haber mucho esta temporada con un Mundial tan particular, y tener buenos suplentes y poder ajustar. Y creo que lo va a hacer.
Muy bien, Esteban, por tu parte, claro, y también quizás sacándolo un poco solo lo que es Inglaterra, también viendo cómo está Italia, ¿no? Y cómo hemos cambiado en tan solo un año, ¿no? Donde pues llegan Italia e Inglaterra a esa final en Wembley de la Eurocopa. Y bueno, de maneras distintas, y veremos si esto es más un accidente o más una consecuencia de algo de, digamos, debilidades subyacentes de esta selección. Pero tanto Italia como Inglaterra están en un momento en el que no transmiten esa sensación de poder que hace tan solo un año sí que transmitieron para posicionarse como las dos mejores selecciones de Europa.
Sí, yo lo que veo, y creo que aquí estoy un poco de acuerdo con Bruno, que es el tema de que ellos tal vez se enfocan demasiado en un buen mundial o una buena Eurocopa. No sé hasta qué punto o para qué están utilizando la Nations League, estos equipos, sobre todo Inglaterra, ¿no? Poner a Jarrod Bowen a probarlo en una Nations League, yo lo consideraría válido, dependiendo del nivel de seriedad. No quiero usar la palabra seriedad, pero creo que por ahí va. Que Inglaterra le pueda dar ese torneo. Pero definitivamente la actitud de Southgate con la gente que va a poner y con la gente que va a llamar para un Mundial y para una Eurocopa tiene que ser otra. Aquí hay que tomar en cuenta también, y es algo atípico para este Mundial que viene, que es muy probable que los jugadores lleguen al Mundial con mucho ritmo y en cierto buen nivel de competencia. Siempre los mundiales, como son en el verano de ustedes, en el verano del hemisferio norte, llegan cansados. Y esta vez no, esta vez van a llegar en cierto pico de rendimiento, donde ya sí todo va a ser un tanto más interesante. Y yo no sé hasta qué punto ahí, si se iría a contradecir un poco lo que acaba de decir yo, y probar a un jugador en cierta posición, tomando en cuenta que las listas son más largas y que hay 5 cambios. aunque no lo haya probado tanto en partidos anteriores. El único laboratorio que tiene para probar eso fueron estos partidos. Pues vemos que no le funcionó, pero ya en el Mundial, con picos de rendimiento, sin los jugadores o con los jugadores más descansados, veremos a ver qué pasa.
Sí, va a ser muy
Si
interesante.
me dejas dos cosas.
Bruno, sí, muy rápido. Sí.
No, muy rápidamente iba a decir que esto, lo que la reflexión que hacías de Inglaterra y de Italia, te demuestra que lo más importante de todo en un Mundial, en una Eurocopa, es tener ese mes y medio bueno. O sea, es verdad que Italia venía en una buena dinámica, ¿eh? Eso es cierto. Pero si trincas esos 4, 5, 6 partidos buenos justo en ese mes y medio, es
Sí.
que puedes. No te voy a decir que pueda ganar cualquiera, pero que abre bastante las posibilidades del torneo. Yo por eso veo muchas selecciones capaces de ser campeonas del Mundial. Y luego, que a veces no sé si somos conscientes, que estoy de acuerdo con lo que decíais, pero es que estamos viéndole unos problemas en posiciones a la selección inglesa que a otras muchas selecciones le encantaría tener. El problema, dice, no, ¿a qué centrales ponemos? Vale, o sea, es verdad que de momento no ha habido una pareja que se haya instalado
Ese
como
cambio de
titular.
Maguire con 0-3 para sellar el
Claro,
0-4 es tremendo,
no,
¿eh?
claro, pero es que a Maguire, es que puede no ponerlo Southgate,
Sí,
es
sí,
que
sí.
tiene o sea, ¿cuántos seleccionadores del mundo les gustaría poder elegir entre White, Tomori, Stones, Walker, que ha jugado mucho de central, Cody, que para ciertas cosas, ostras, a mí, de verdad lo digo, es que a mí me parece que Inglaterra tiene, eligiendo bien, tiene mejor pareja de centrales que el 99% del resto de selecciones que hay en el mundo. Así que creo que tiene poco donde quejarse Southgate y sí que tiene que buscar recursos para no hacer el ridículo como hizo contra Hungría.
De Hungría, alguna cosa, más allá de que jugó Callum Stiles, un chaval nacido en Bury, que ha pasado por la cantera del Burnley, que juega en el Barnsley. Estaban todos los Salahs por ahí, los tres Salahs y luego Szoboszlai también.
Justamente te iba a decir que no sé qué hace Roland Salai en el Friburgo. Ya me gusta mucho cuando juega en la Bundesliga, me encantó en la última Eurocopa
Sí.
y bueno, es que jugó un partidazo contra Inglaterra. Me parece que es un futbolista que tendría al menos que jugar en Europa, no te digo que en la Champions, pero que en un equipo habitualmente juegue en Europa, que este año lo ha conseguido con el Friburgo, pero que de verdad que es un futbolista con un techo, me parece que más alto que el Friburgo.
Después de lo de Inglaterra, vamos a diseccionar la tragedia, el drama peruano. Leo, Perú viajó hasta Qatar no para disputar el Mundial, pero sí el último partido clasificatorio frente a Australia. Y se midieron, no es por meter el dedo en la llaga, Leo, pero a una de las peores Australias de la historia. Pate a cero, partido caluroso. Michael Cox decía en Twitter que, bueno, que ahora entiendo por qué no querían poner el mundial en verano en Qatar, porque el nivel de este partido fue el que fue bastante paupérrimo. Tanda de penaltis y al final apareció el héroe más inesperado, más desconocido de todos, Redmayne, para mandar a Australia al mundial.
Bien,
Procede.
¿cómo inicio esto de la mejor manera? Pues si alguien por alguna extraña razón terminó viendo el amistoso entre Perú y Nueva Zelanda, que lo dudo, entonces sabía que
No,
la
Perú y
selección peruana
Australia.
no
Nueva Zelanda
llegaba
es
con
el
las.
otro.
No, 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 estoy hablando del amistoso,
Ah, sí,
que jugó
es
Perú con
verdad,
Nueva
claro.
Zelanda,
Sí, es verdad.
no
Jugando en
estaba
Barcelona el
llegando con las
sábado.
mejores.
Sí.
Claro, fue en el estadio del Español, además.
Es verdad,
Sa sabía
sí, es
que no
verdad.
llegaba con. Sí. Llegaba, sabía que no llegaba con las mejores sensaciones al partido más importante de este proceso eliminatorio, ¿no? Y no creo que esté diciendo ninguna novedad, pero ir a dos mundiales seguidos hubiese sido espectacular para Perú y estoy un tanto decepcionado por el nivel mostrado por la selección en el partido contra Australia. Creo que salvo momentos muy puntuales o por periodos muy cortos, Perú logró generar situaciones de peligro. Y durante gran parte del partido creo que Australia dominó. Y la pregunta es, ¿por qué? Por lo que ha venido pasando con la selección todas las eliminatorias y nos hemos negado a aceptarlo durante todo este tiempo porque hemos participado en, y esto lo digo con certeza, con muchísima seguridad, uno de los procesos eliminatorios más pobres que he podido ver en Sudamérica, si no el más pobre. Es un equipo con problemas en salida de balón, pese a que aquí en Perú nos venden la idea de que Perú es un equipo que disfruta el juego en corto, con pelota al ras y al pie. La realidad es que desde la salida de Paolo Guerrero de la selección, ha perdido la única referencia que tenía para salir en largo, para que alguien controle el balón o pudiera generar una falta o alguien más pudiese disputar la segunda jugada. Pero el mejor Perú, el Perú que va al Mundial de Rusia, sale en largo y directo hacia Paolo y nunca se logró reemplazar a ello, pese a que al final la aparición de la Padula fue bastante positiva. Y por otro lado, siguiendo con Paolo, creo que no solo era referencia aérea o referencia en el área, sino que además perdió ese 9 que se recogía y que podía lanzar a Cueva y a Carrillo, que si bien tuvieron un proceso eliminatorio muy positivo, han jugado un partido muy, muy lamentable. Era el lunes el día y jugaron un partido muy chato. De hecho, ambos jugadores, se está hablando mucho acá, al final terminaron optando por no disputar la tanda de penales. Habla un poquito mal de su situación mental, la situación de Cristian Cueva con el recuerdo del penal a Dinamarca, pero bueno, ya estuvo. Sergio Peña, además, viene de dar unas eliminatorias para el olvido. No me sorprendió para nada su partido. No ha estado a la altura de la selección, en mi opinión. Y creo que es una de las pocas pero grandes cuestiones que se le puede hacer a Ricardo Gareca. Además, es una selección que le ha dado una libertad enorme a Moy, que nos ha pegado un baile histórico. Yo lo conozco, tú lo conoces, lo conocemos. Es un jugador carismático a morir. Pero si me decían que estaba jugando para Australia el mismísimo Xavi Alonso, yo les creía. De verdad. Era como que con tiempo y espacio y líneas de pase que nadie cubría, hasta yo soy bueno. Y si además cuando presionas estás en modo cabra loca, pues al final solo les facilitas las cosas al rival. Ander, yo puedo seguir con esto 2 horas, de verdad.
Sigue. No, pero has empezado muy en plan que estás un tanto decepcionado. No, Leo, estás mucho más que un tanto decepcionado.
Solo quiero aclararle, por si tenemos algún oyente peruano, además de Jorge Haro, que se acabó el sueño de ser medianamente decentes. Yo creo que vamos a ser un equipo olvidable, como casi siempre, porque estos 7 años... nunca llevaron una transformación del fútbol peruano, solo fueron jugadores normales que rindieron a un nivel mucho más alto del que podrían haber dado nunca en su vida, porque tuvieron un entrenador espectacular y parece que se ha acabado. Esto parece que es el fin de ciclo y este ciclo Gareca al parecer ha sido una casualidad. Ha denunciado esto él precisamente en anteriores oportunidades. Se acabó el proceso mundialista y vamos a tener un fútbol poco profesional, de muy bajo nivel, que hace papelones históricos en la Copa Libertadores, con una pésima formación de futbolistas, con una infraestructura lamentable, con estadios lamentables, con campos vamos horribles. Y además de eso, ahora, no vamos a ir al Mundial. Estamos jodidos, ¿eh? Ahora sí que estamos jodidos. Se acabó.
Eso creo que responde a las preguntas que nos hacían nuestros queridos oyentes, Iago Ramos, entre otros, respecto a Perú y a Leo. Esteban, por tu... Sí, Leo.
Iago Ramos preguntaba cuándo se jodió el Perú,
sí.
Haciendo referencia a Mario Vargas Llosa.
Ah, sí,
quiero aprovechar para decir que Mario Vargas Llosa es una pésima persona, apuesta siempre por todos los partidos políticos más asquerosos de todos los países de Latinoamérica y posiblemente de España también, pero es un escritor de puta madre. ¿En qué momento se jodió el Perú, Zabalita? Para el que haya leído Conversación en la Catedral, un librazo espectacular. Quería aprovechar, no quería que se desperdiciara esa pregunta.
Estoy muy de acuerdo. No hay una persona que me dé por culo más en la vida que sea tan bueno en su profesión como Vargas Llosa, te lo juro.
Totalmente. Es un escritor de la puta madre.
Correcto, o sea, me da mucho asco que escriba tan bien, mucho asco. Y no he leído, te lo juro, no he leído más libros de Vargas Llosa por lo mal que me cae, te lo prometo, si no...
Igual yo.
Ah, sí.
Qué maravilla.
Yo el único Vargas Llosa que me he leído fue en el colegio que nos mandaron y está ahí. Pero es lo mismo, o sea, la poquita noticia que sea de él no me cuadra.
Sí. Esteban, Andrew Redmayne no va a volver a pagar por una cerveza en Australia el resto de su vida.
Bien por él. Cuando él entró, cuando él hizo el cambio, obviamente a mí como costarricense se me vinieron los recuerdos de Vietnam. Y era Tim Krul entrando en lugar de Jasper Silsen. Todo el mundo sabía eso. Yo estoy en un chat con una gente y así poníamos, ¿no? Todos sabíamos a lo que podía pasar. Obviamente un poco lamentable por Perú.
Esteban, al menos Tim Krul lo hizo con estilo, por Dios. Lo que hizo el portero de Australia ha sido una vergüenza monumental. ha sido hacer un papelón histórico. Dios mío, cómo me jode esa tanda de penales. Lo de Tim Krul fue la imponencia, la virilidad al máximo. Lo que ha hecho este hombre el lunes fue increíblemente malo.
Chicos, si quieren ver papelones y porteras actuando hablar en tandas de penales, hay un portero costarricense. Busquen en YouTube y a la gente que nos escucha también después de escuchar esto.
Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, ve a patreon.com/alineacionindebida o, como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje, patreon.com/alineacionindebida, y desde tan solo 5 euros o $5.50 al mes podrás acceder no solo al resto de este episodio, sino a todos nuestros podcasts intersemanales, nuestro server privado de Discord y más. Así que no lo dudes, si quieres respaldar este proyecto y que podamos seguir haciendo el podcast Alineación Indebida, suscríbete en Patreon ya.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.